Junio es un mes muy oportuno para visibilizar, para poner en valor la importancia de la donación. Hablamos de donaciones de forma genérica, donaciones de sangre, donaciones de órganos, donaciones de tejidos. Y hay dos efemérides que apoyan este hecho. La primera semana de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Saben ustedes que España es un país que está a la cabeza de los países de todo el mundo que registran mayor número de donaciones y que nuestros hospitales están a la cabeza de la realización de trasplantes, pero siempre podemos y debemos aspirar a más. Y por eso estas dos efemérides que he mencionado pues nos sirven para conocer y compartir con ustedes historias de vida e historias de solidaridad. Las de aquellas personas que respetan la voluntad de un ser querido que ha fallecido y decidió en su momento donar sus órganos. Historias de quienes vuelven a vivir al recibir esa donación. Historias también de quienes acuden a la llamada de las colectas de sangre o quienes decidan ser donantes de médula. Historias que tienen rostro, que tienen nombre y que tienen apellidos, y algunas de ellas las vamos a conocer esta tarde. Bueno, primero voy a saludar a quien nos propuso reunir aquí este ramillete de personas, que es José Juan Quesada, que es el coordinador en Casariche de la Hermandad de Donantes. José Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Porque la verdad es que hacéis una labor muy importante, primero de promoción del hecho de la donación. Yo creo que ese es el primer elemento importante a tener en cuenta, ¿no?
Hombre, principalmente teniendo la comarca que tenemos y el montón de buenos corazones que tenemos en esta comarca, pues obviamente estamos que damos todo lo que tenemos los colaboradores para que haya sangre, para que el tema de las donaciones también de órganos se fomenten y estar al lado, porque realmente esto es un problema de todos, no de uno solo. No, el problema lo tiene quien le hace falta el trasplante o el familiar que lo pide, porque la verdad, cualquiera estamos en ese saco metido y en cualquier momento pues nos puede tocar a nosotros.
Y lo bonito es tener esa infraestructura como la que se ha ido construyendo a lo largo de estas décadas para que quien está esperando esté esperando el menor tiempo posible, ¿no?
Efectivamente.
Pero para eso hace falta donaciones y, bueno, programas como este van a ayudar un poquito a conocer qué es lo que hay detrás de esa donación. Voy a saludar a los invitados que tenemos aquí, que son muchos. Voy a saludar en primer lugar a José Carvajal, que es colaborador de la Hermandad de Donantes en Pedrera. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero te tienes que acercar.
Buenas tardes.
Ahí va. Eugenio Pareja, que también es colaborador de la Hermandad de Donantes en Pedrera. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros Mariceli Blanco Blanco, y es de Estepa, es trasplantada de riñón. Mariceli, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Álvarez Marín, que es de Casariche, trasplantado de hígado. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros Manuel Campos Hinojosa, él es de Casariche, desde hace 8 años, trasplantado de riñón. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inmaculada López Aguilar, trasplantada de médula desde hace 5 años. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y María del Mar López Aguilar, que es la hermana de Inmaculada y que, bueno, es familiar, ha sido cuidadora y acompañante en todo ese proceso y en lo que ha venido posterior. María del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ven ustedes que hay distintas personas que pueden representar distintas partes de todo este proceso. Bueno, pues por comenzar, yo qué sé, Manuel, comienzo con usted. No le saluda a usted. No. ¡Wow! Pues eso es imperdonable. Carmelo Nogales, que es colaborador de Pedrera, como lo tengo aquí a mi lado, se me ha olvidado totalmente. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que tenemos una amplia representación de Pedrera. Manuel, que le quería preguntar a usted, 8 años ya trasplantado.
8 años llevo trasplantado.
Tiene que acercarse al micro.
8 años llevo ya trasplantado.
¿Y qué tal? ¿Bien, no?
Bien.
Bien.
Todo el neto 8 años no he estado nunca ingresado por rechazo ni por...
¿Y cómo recuerda aquellos tiempos de esa terrible y larga espera, Manuel?
El tiempo de que estuve, porque estuve 3 años en diálisis, y la diálisis es que quema mucho,
claro.
Porque está ahí...
¿Pero cada cuántos días iba usted a diálisis?
3 días.
Tres días,
lunes, ¿no? Miércoles y viernes.
Uh-huh.
Y entonces, pues claro, a ti te dicen... desde primera hora si eres apto para trasplante o no eres apto para trasplante. Entonces, si te dicen a ti, eres apto para trasplante, entonces tú ya tienes una esperanza que tarde un año, que tarde dos, que tarde tres, que tarde seis meses. Yo creo que siempre, por mi experiencia vivida, creo que las personas con tri más jóvenes son más preferencia tienen en el trasplante.
Sí, ¿no? Porque usted, ¿cuántos años tenía cuando...?
Yo tenía 64 años, uh-huh. Tengo ahora 74.
¿Y tuvo que esperar mucho?
Tres años.
Sí. Bueno, al final llegó.
Llegó. Entonces, ¿cómo diría yo? A mí me trasplantaron y luego estuve yendo a Sevilla un cierto tiempo porque tenía principio de rechazo. Ajá. Me tiré allí 24 días, me pusieron una serie de medicamentos, que esos son los médicos los que lo saben, y entonces pues ya me estabilizaron hasta hoy.
Bueno.
Entonces yo no, en esta reunión, yo no quiero hablar de mi experiencia. Yo quiero hablar para que las personas que están en la situación de en un hospital o de una diálisis, para esa gente pido de que la gente se conciencie en donar, porque nosotros ya prácticamente estamos trasplantados. Ya nosotros lo que tenemos, por lo menos yo hablo por mi experiencia, yo ya lo que tengo que hacer es llevar mi vida más o menos controlada con mis medicamentos y eso, pero yo ya no pido para mí, yo pido para esas personas que están, como José Mari, esperando un hígado, otra persona que esté esperando en un hospital, un corazón, los pulmones, que dirán, están luchando contra el tiempo, porque porque nosotros, los enfermos de diálisis, tenemos la diálisis que nos va
prolongando la vida, ¿no?
La vida. Pero,
esa espada de Damocles de que si finalmente no llega el trasplante,
hombre, sí,
cada vez se va deteriorando, hombre, más, sí, me imagino.
Pero
¿no?
Yo lo que me refiero es que nosotros, si un enfermo de hígado le dice a los médicos, usted tiene de esperanza de vida un mes.
Claro. Un año, lo que sea.
Un año.
Tiene ese tiempo para encontrar un donante.
Nosotros podemos tirar, si no somos aptos
para el riñón,
trasplante,
años.
No podemos tirar toda la vida en diálisis. Uh-huh. Porque...
Yo que permite vivir.
Sí, sí. Uh-huh. Tú cuando eres un enfermo de riñón, te lo dicen los médicos. ¿Usted es apto para trasplante o no es usted apto para trasplante? Así se lo dice. Si usted tiene a lo mejor 60 años y le dice, usted no es apto para trasplante, usted se tiene que concienciar de que su vida tiene que ser la diálisis. Uh-huh. Y puede esperar. Lo mismo puede vivir usted en diálisis 15 años, que 20 años, que 7 años.
Pero tiene esa ventaja con respecto a otro tipo de...
Exactamente. Entonces, los enfermos de corazón que necesitan un trasplante, de hígado que necesitan un trasplante, de pulmón, pues eso no pueden esperar mucho tiempo. Por eso, a esas personas es la que yo pido que donen, porque nosotros ya prácticamente estamos todos...
Bien.
Bien. Pero hay muchas personas... que donde se ve los hospitales que están luchando día por día,
que digan, necesitan de ese
me llegará
órgano.
Hoy, me llegará mañana,
esperando
allí.
Como bueno, de hecho, José María, que está a su era, fue trasplantado hace 4 años de hígado, como decía bien Manuel, ahí no puedes esperar, tienes que...
El trasplante de hígado es el más malo que hay, uh-huh. Porque la enfermedad de hígado... Yo tuve una hepatitis con 10 años, en el año 79, ¿eh? En el año 79 tuve yo una hepatitis B, uh-huh. Entonces esto me dejó una secuela, y en el año 92, pues empecé yo ya con un tratamiento, hasta que me han trasplantado, he estado con tratamiento, y cada 6 meses, cada 4 meses, analítica, ecografía, te cambio un tratamiento, te cambio otro... Hasta que al final la hepatitis B, el virus Delta, que es la hepatitis D, se hizo reactivo al virus B. Entonces eso me produjo una nueva hepatitis D. Entonces tuve que estar 2 años poniéndome interferón, que es una quimioterapia, y un nuevo tratamiento. Me lo tuve que poner 2 años. A los 2 años el virus D se hizo negativo. Y estuve 1 año. Al año... se hizo otra vez positivo y me produjo una nueva hepatitis. Tuve 1 año y medio otra vez con quimioterapia. Y eso ya me llevó al trasplante. Eso ya me deterioró el hígado que la enfermedad de hígado...
¿O trasplante o no había nada que hacer?
Nada. Es que eso ya se veía... Además, ella, María del Mar, que me veía a menudo... Eso ya... La familia te lo canta. Así es que eso ya cada día va a menos. Porque ya te va parando... El hígado es el filtro de todo el cuerpo. Eso te va parando, los órganos te lo va parando. Tú ya no puedes orinar, no puedes ir al bate, no puedes hacer nada. Tienes que estar... Yo me tomaba 4 pastillas al día para poder orinar. De momento que no orinaba, ya te producía líquido, te hinchaba, tenías que ir y tenían que sacar, ponerte una sonda y sacarte líquido.
Con lo cual, José María, cuando llega por fin el hígado, te hacen el trasplante, claro, tu vida cambia. Hombre, de la noche a la mañana, claro. Ni qué decir tienes.
También son
pruebas
duras.
Vuelves a esa etapa anterior, claro, a la enfermedad.
También son pruebas duras, uh-huh. Que yo me tiré allí 12 días en el hospital y cada día me hacían un montón de cosas. Y hasta el último día no te dicen si eres apto para trasplante. Si todo sale bien, eres apto para trasplante. Si no, no eres apto para trasplante.
Pues esa espera tiene que ser entonces, terrible, ¿no?
Ya ves, tú imagínate.
Y cada día, y juegas a dos caras. A
y ver, pruebas duras, saber. Pruebas duras. Que yo me tiraba todos los días en la habitación, llegaba un celador, baja abajo, subía a los 5 minutos, 10 minutos, otro, vamos ahora a otra cosa, pum, así. Así me tiré 12 días allí, en el hospital, todos los días haciéndome pruebas. Y hasta el último día te dice, ¿cuánto que te dice el médico? ¿Eres apto para trasplante? Viene el psicólogo. Viene el médico, bueno, ya viene un montón de gente allí con papeles, firma aquí. A partir de ahora empieza tu cuenta atrás. Entonces.
Bueno.
Y me está, claro, yo me pillo.
Y además te pilló en la pandemia.
Me pilló la pandemia. Claro, entonces,
que además una complicación añadida, ¿no?
Yo empecé en el 2020. Las claro. pruebas me las hicieron a mí en el 2020. Estábamos en toda la pandemia. Yo ingresé el día 26 de abril hasta. Me parece que fue hasta el día 8 o el día 10 de mayo que estuve haciéndome las pruebas del trasplante. Y hasta enero del año siguiente, no, el día 8 de enero me vino el regalo de Reyes. El día 8 de enero.
Pues María, yo era bien.
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 He tenido problemillas. He tenido unos
problemillas
después. Eso sí, cuidándote,
me imagino, ¿no?
Sí, claro. He tenido unos problemillas después porque el empalme del conducto biliar se quedó cerrado. Entonces... A la semana intentaron ponerme un stent como el que te ponen en el corazón, sí. Igual. Me pusieron no pasaba el hilo, pero el stent no entraba. Esperamos otra semana, la otra semana ya me pusieron un stent de 4 milímetros y ya pasaba la bili, porque al quedarse cerrado el conducto, la bili no pasa. Y bueno. Entonces te va...
Pero ya bien, que eso es lo importante.
¿Ya está?
Bueno, Inmaculada, que es trasplantada de médula desde hace 5 años, que es un trasplante quizá del que oímos hablar menos, pero menos. Que no deja de ser importante,
pues,
¿no?
Acércate
al micro, Inmaculada.
Encantada.
Acércate al micro.
Ah, que me tengo que acercar.
Sí,
vale.
Para que te escuchemos bien.
Bueno, mi caso es diferente a ello.
Claro.
Yo no tuve espera. Yo entré con una leucemia, mieloide aguda, y llegué una tarde a urgencia a Osuna. Y de Osuna, pues, pasé directamente a Sevilla aquella misma noche, porque yo iba sin glóbulos rojos ninguno. Entonces ya sabíamos lo que había. Bueno, yo no lo sabía, porque yo no tenía ni idea de que existía esa enfermedad. Pasé rápidamente al día siguiente a lo que se llama la burbuja, uh-huh. Un aislamiento. Empecé con quimio, pero claro, a los 2 meses de quimio tuve mucha complicación, la perforación de apéndice, una colitis, una infección, bueno, horror. Pero tuve la suerte de que cuando pasó un mes más de quimio, más metieron plaquetas, iba subiendo un poco la defensa, que subieron un nivel medio, pues tuve la suerte de que tenía opción a trasplante. Pero ¿qué pasó? Que yo, mi hermano el mayor, es mi donante. No tenía tiempo de espera. Yo era, o me lo hacían, o moría.
En tu caso tuviste la suerte de que eras...
Él estaba detrás de la puerta cuando llegó el equipo de hematología y me dijo, y me ha tocado la lotería. Y yo no entendía. Yo dije, que a mí con lo que yo tengo encima me decís, sí, porque claro, un trasplante de médula, sí. Tu grupo es muy complicado. Se ve muy fácil, parece que no tiene importancia, que los órganos son lo que... Y la médula la que funciona, la sangre la que manda en el cuerpo. ¿Qué pasó? Que el trasplante, es verdad que todo se hizo rápido. Yo entré el 16 de octubre del 19 y el 22 de febrero del 20. Me lo hicieron, pero era en el TAMU, que tenía que estar un mes entrándome las células madre de mi hermano. Poco a poco cogí el COVID.
Bueno.
Y luego pues, pasé a la UCI 28 días. Y ahí perdí musculatura, me dio un trombo pulmonar, fue un desastre. Pero bueno, aquí vengo pues, a decir
que... Inmaculada, te vemos muy bien.
Que hay esperanza.
Todo lo que has pasado, hija mía,
que, sobre todo,
estás fantástica.
Que sobre todo, ya todavía tengo un tratamiento muy grande, claro, de 18 pastillas diarias. Pero ¿qué pasa? Que la actitud hace mucho. Uh-huh. Y entonces mi hematóloga, yo tengo un equipo de hematología, que eso es divino, pero aparte tengo muchas ganas de vivir. Y yo que voy dando, que se puede, que hay que tener mucha esperanza y eso, una actitud que tiene que ir complementaria con el tratamiento, que parece que no, pero que es duro, ¿eh? No, algunas veces, bien. Algunos días, los días de bajón, yo solo me miro al espejo y me digo, Inma, que no te lo puedes permitir, y venga.
Para adelante, como
lo hoy gigante. Mismo vengo de Sevilla, del tratamiento, y nada, aquí estoy, que se lo dije a Juan José, digo, acabo de llegar a las 3:30, pero sí.
Muy
sí.
bien. Pues te agradecemos que hayas venido directo.
Pues nada, encantada yo.
Bueno, Maripeli es,
todo lo que pueda aportar.
Es de las más jóvenes que está aquí con nosotras. Ella también es trasplantada de riñón, ella es de Estepa y Maripeli Blanco. Bueno, me imagino que será similar, pero diferente, ¿no?
Mi historia, caso es uno yo no distinto, sabía ¿no? que había empezado 46 años antes de descubrirlo. Sí, mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Yo no sabía nada de mi madre, lo único que sabía que había muerto del riñón. Más nada. Hasta que un día, de casualidad, me descubre el médico que tengo la tensión alta, me hacen pruebas y me dicen que tengo un 70% de riñón perdido. Yo en ningún momento me había notado nada y que si tenía algún familiar con un problema de riñón. Y yo dije, mi madre murió del riñón, pero no sabemos nada. Me mandan una ecografía y nada más que ponerme el ecógrafo me dice la muchacha, ¡puf! Digo, ¡puf! ¿Qué es? Dice, tú tienes una enfermedad genética. Yo tengo poliquistosis. Porque esto sí es hepatorrenal. Y me dijo, ¿tú tienes algún familia? Yo dije, sí, mi madre que ha muerto. Y yo me encerré en que yo me iba a morir como mi madre. Claro. Y yo tenía 2 niños, chicos. Yo lloré mucho. Después ya se me pasó todo. Entonces, después, en el año 2020, entré en diálisis. Y yo tenía un grave problema. Yo tenía un 99% de anticuerpos. Eso quiere decir que tienen 1% de encontrar un trasplante. Un balance, ¿no? El médico me preguntaba que si yo era creyente, que si creía en los milagros, y yo decía que sí, que yo era muy creyente y creía en los milagros. Llamaron a mi hermano, porque claro, le dijeron que a lo mejor la única solución que yo tenía era que él se hiciera las pruebas, porque podía ser más compatible que otro.
Que hacer un trasplante vivo en este caso.
Pero mi hermano, el miedo le pudo más que otra cosa y no pudo ser. Uh-huh. Entonces, una hermana de mi marido, mi marido se hizo las paradas, pero él no podía ser porque había tenido problemas de tiroides. Y su hermana se hizo las paradas, no era compatible conmigo, pero intentamos hacerlo un cruzado. Si su riñón sería para otra persona de otro sitio y de otra familia de otra persona, sería para mí. Lo que pasa es que antes de todo, bueno, ya las pruebas ella aceptó y todo, pero un día llegó mi milagro. Llegó mi mirlo blanco, como me dijo él. Me llamaron y ya, pues nada, fui. Y la verdad es que te cambia la vida.
Claro.
Te cambia la vida porque la diálisis te da vida, porque claro, yo lloré mucho cuando me dijeron que entraba en diálisis. Y me comentó mi nefrólogo, Marifeli, tú eliges, o vives o mueres. Antes de eso vives.
Claro.
Además, yo digo como ella, es una persona muy positiva, tenía 2 niños chicos y dije, en ningún momento me voy a venir para abajo. Yo intenté llevar, la diálisis la lleva muy bien, ¿eh? Yo, mis amigas, yo y todo el mundo me he reído lo más grande. De hecho, sigo yendo, cada cierto tiempo yo sigo yendo a ver a mis enfermeras. Las adoro. Pero te cambia la vida. Claro. Yo, el primer año para mí del trasplante fue duro, porque yo cogí, creían que tenían un tumor de ovario. De hecho, dijeron que me iban a quitar los ovarios, abrieron y vieron que no era nada de ovario. Me tuvieron que poner una bolsita en el riñón nuevo para que saliera por ahí el pipí porque estaba sufriendo. Me hicieron un TAC con tan mala suerte de que fui alérgica al contraste.
Madre mía.
Me da un shock anafiláctico y entro en la UCI. Pero descubren que tengo un linfocele. que es como el suero que va soltando, como lo que va drenando cuando te operan, pues que eso sigue drenando para adentro. Uh-huh. Y tenía 3 kilos de líquido, por lo que otra bolsita. Y estuve 2 meses con 2 bolsitas. Yo me compré mi bañador de hombre, porque yo me negaba a no ir a la piscina, ni a ir a la playa, y con mis 2 bolsitas. Con la primera lloré mucho y con la segunda me alegré, porque me había dado...
Tío, estás compensada, ¿no?
Claro, ya estaba compensada.
Con las 2 bolsas.
Después volví a entrar otra vez con una infección y descubrieron que mi riñón izquierdo tenía un nódulo, por lo que había que quitarlo. Me hacen una nefrectomía entera, me rajan media barriga y me quitan el riñón izquierdo. Pero descubren que hay otro en el derecho, porque yo todo lo hago de par en par. Y en septiembre me quitan uno y en noviembre me quitan el otro, porque voy ligerita. Me quitaron 4 kilos de riñón.
Madre mía.
Porque los míos eran excesivamente grandes. Y a partir de ahí, todo perfecto. Pero todo ha merecido la pena, mejor que la diálisis.
Sí, ¿no?
Sí, la calidad.
Pero ha sido una lucha brutal,
sí.
¿Eh? Bueno, todas han sido.
Podías comerte un tomate. Yo lloré cuando me dieron un tomate en el hospital. Tuve 6 años sin comer tomate.
Ya ve. ¿Y sin beber?
Y si, no, yo sí podía beber. Porque yo hacía pipí. Ese problema no lo tuve, gracias a Dios.
Muchos no pueden beber, no pueden.
Pero es duro.
Yo
y yo por eso.
No orina. Ya como me tiré 3 años, pues yo me entraba sensación de orinar. Pero
no orinaba,
me ponía a orinar y lo mejor lo que me caía eran 3 o 4 gotas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ella, como orinaba, pues retenía menos líquido. Uh-huh. Pero yo, como pues no orinaba,
más.
Todo el líquido, que lo poco que bebía, pues me se acumulaba en mi cuerpo.
Bueno, todas esas historias que nos estáis contando, además de ese espíritu luchador y de ese optimismo que es fundamental, también es muy importante, evidentemente, la familia. Y bueno, tenemos aquí a María del Mar, que es hermana de Inmaculada y que creo que puede ser un punto perfecto de esa importancia, María del Mar, de la familia, ese apoyo.
Pues,
que a veces era muy difícil, porque claro, ves que tu familia está sufriendo, pero tienes que poner cara buena y sacar fuerzas de flaqueza,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues lo dicho, yo vengo en calidad de lo que era cuidadora, pues ella le ocurrió esto, llegamos a Sevilla y allí pues nada, de momento entraba en aislamiento. Con ella había que entrar una persona, ellos llaman cuidador o cuidadora. Lo que pasa en esos momentos, nos llegó de pronto que esto, nadie, su hija embarazada, su hijo tampoco, custodio, su marido pues se vino también un poco abajo, en fin. Pues nada,
yo, está la hermana.
Yo soy la hermana de ella. Yo no me lo pensé. Además de hermana, nosotros somos como gemelas. Nosotros estábamos trabajando juntas, todos los días juntas, a todos juntas, a todo. Entonces yo no me lo pensé. Yo miré a mi marido y digo, que me entro con ella yo. Me entro con... Yo lo único que pedí fue que me dejasen de ir a casa a recoger una pertenencia. Tampoco mucho, porque en aislamiento no te dan nada.
Cosas,
eso es... Allí es el pijama que te dan, lo que te dan, allí no pueden entrar muchas cosas. Ya con el tiempo, porque se avanzó y eran muchos, ya fueron 3 ciclos, entonces pues ya uno iba pidiendo un poquito, ay, no puede ser la televisión, ay, no puede ser algo. Para cuando ya estuviese día, que claro, de todos los días había algunos días que estaba
que
también
un poquito
mejor. Bajón, claro. Estaba un poquito mejor. Lo que pasa que es verdad que se pasa muy mal, muy mal, muy mal, porque... La leucemia, la quimio de la leucemia, eso es intensiva. Eso era el día entero, 24 horas, 7 días, así. Eso le quitaban unas bolsas como amarillas que le traían, plastificadas, muy protegidas, otra, se acababa. Siempre le tenían dicho, María del Mar, en el momento que vea, pum, pulsando el botón. Así 7 días, ¿eh? Una quimioterapia intensiva. Entonces, cuando eso dijo, aquí estoy yo,
Y ha seguido con tu
claro,
rol de hermana cuidadora, por lo
sí,
que veo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Estáis aquí las dos juntas,
sí, sí, sí,
venís
sí,
de
sí.
Sevilla y habéis venido
sí,
las
sí,
dos.
Sí, sí, sí. Yo sigo con ella porque, aunque haya pasado tiempo, pero los 3 años primero es que eso parece que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que ya es lo que ha contado. Pasó 28 días en la UCI, salió de allí con 40 kilos, eso había que cuidarla.
Claro.
Cuidarla, darle de comer poquito a poco, tener
animarla.
Y paciencia tengo. Creí que no la tenía, pero me he dado cuenta que sí, que la tengo.
La demostré.
La paciencia, la positividad, todo. Uh-huh. Y entonces es un pilar fundamental
La familia.
La familia y el cuidador o cuidadora que esté con ese enfermo. Aparte del donante, que el donante es lo que más.
Claro.
Porque si no el donante es el que no da la vida. Es el que da la vida, pero hasta que ese donante llega, esa secuela que deja la donación, hasta que la da, pues hay que estar al pie del enfermo.
Bueno, pues todas estas historias al final son también posibles por esa labor que se hace desde las distintas hermandades y que están, bueno, machacando todo el día, poniendo en valor historias como las de nuestros invitados. Carmelo, desde Pedrero un poco, ¿cómo trabajáis todo esto? A ver, porque estas historias las conocéis porque las vivís día a día y eso me imagino las que da un poquito de alas, ¿no?
Sí, bueno, primeramente quería darle la enhorabuena a cada uno de los trasplantados, pues se ve que y que gracias a la sanidad pública que tenemos, que no se pierda, se ha conseguido que esté ahí como esté. Eso vamos a empezar por ahí. Segunda cosa que quiero decir es que en una reunión que tuvimos Eugenio y yo con la directora del centro, nos dijo que de las donaciones de sangre, que los colaboradores éramos una parte esencial en el tema de tanto de donaciones de sangre como de donaciones de órganos. Porque depende la salud pública, depende de las donaciones de sangre que haya. Si no hay una donación de sangre, no hay donación de órganos.
No puede haber trasplante.
Por eso nosotros tenemos el deber, como colaboradores del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, de fomentar las donaciones. Como ha dicho muy bien el amigo aquí, Quesada, a cualquiera le puede tocar. Nadie estamos exentos de que nos pueda pasar en un momento dado, no a uno, un familiar. Yo tuve un familiar, una sobrina pequeñita que tuvo leucemia y gracias a Dios, pues mira, hoy está más bien que la más. Pero bueno, nuestra labor es importantísima. Es verdad que luchamos porque cada vez tengamos más donaciones. Aquí no, nosotros siempre desde la hermandad decimos que no, que seamos los primeros en donaciones por habitante porque llevamos 3 años, no tiene importancia. La importancia es el conjunto de todas las donaciones a nivel de la provincia de Sevilla y Huelva, que es lo que tiene el Centro Regional de Sevilla, pero a nivel andaluz. El conjunto, porque si aquí cogemos 10 y Quesada coge 15, son 25. Con esas 25... tenemos ya.
Y que van a cualquier punto de Andalucía, allí donde hace falta.
Y lo importante también es que por cada bolsa de sangre se salvan 3 vidas. Que tenemos el plasma, que sirve para hacer medicamentos, y la unidad de quemado. Importantísimo el plasma. Tenemos la sangre para los casos de estas personas, y tenemos lo que son las plaquetas para los casos de la donación. Entonces estamos salvando 3 vidas. Por eso la importancia que tienen las donaciones de sangre a nivel tanto de pueblo como de ciudad,
provincia, como de comunidad.
Y nosotros seguimos luchando para que y animando sobre todo a la juventud. La juventud hay que meterla por el camino y concienciarla
de que se hagan donantes.
Porque hay personas ya mayores que llega un tiempo que les dicen, mire, usted ya no puede donar, y quieren. Sí, nosotros tenemos un donante que viene de La Roda, ¿no? Bueno, sí. Y ese tiene
114.
114 donaciones.
Donaciones.
Porque habían pasado 114 años.
Mira, yo me he quedado.
114
donaciones. Voy a conocerlo ahora mismo.
Es un buen número de donaciones. Es un buen número de donaciones. Español, si te quiere decir algo más.
Pues, por ejemplo. Nada, yo a partir de lo que ha dicho tanto Posada como Carmelo ha dicho antes, de hablando sobre las donaciones, hablando sobre las donaciones tanto como colaborador, como ya directamente desde la hermandad, como hermano mayor. Estamos muy orgullosos de cada vez que damos la voz de alerta de que hay donaciones, tanto como pregunta del pueblo, gracias, que estamos muy orgullosos de pertenecer a un pueblo como Pedrera, que somos tan solidarios, por lo menos cada uno en nuestro pueblo, pero nosotros, cuanto que está llegando una semana antes o dos de las donaciones, ya nos están preguntando que cuando la donación,
cuando toca, ¿no?
Cuando toca, que cuando es, que si cambiamos de sitio, en fin. Entonces, vemos que hay un interés por parte de los ciudadanos y de los donantes que es muy importante para nosotros y nos hace a nosotros estar satisfechos de la labor que estamos haciendo, ¿no? Como colaboradores y en este también como hermandad que organizamos el de este. nosotros nos acordamos cuando nosotros cogimos las donaciones, ahí está Carmelo, hacían 24 donaciones. Nosotros, cada vez que venía, nosotros estamos haciendo casi 200. Nos estamos moviendo mucho. La gente te lo reconoce en que te muevas. Y esto sería bonito que esto no parara, porque, como bien se ha dicho antes Carmelo, y ellos lo saben más que todos los trasplantados, si no hay donaciones de sangre, se para el carro. Y entonces la importancia de la donación es muy importante. Y desde aquí, ya que me voy ofrecido esta ventana, a que la gente se entere, que vaya a las donaciones, sean al pueblo que sea. Nosotros han ido gente de Casaricha, don allí, de La Roda, de Los Corrales. El que se le pase su punto de donación, que vaya a otro pueblo. Que se den cuenta de la importancia, que esa donación que se va a pasar puede salvar tres vidas, como bien ha dicho Carmelo. Entonces no la dejes pasar. Ve y acude a cualquier punto de donación. Que hoy es muy fácil, te metes en la página del centro de donaciones y ves en qué pueblo están donando. Y entonces es muy bonito y no dejarla pasar, porque en ese momento puedes estar salvando vidas que, gracias a tu bolsa de sangre, pueden estar haciendo mucha falta en cualquier hospital de Andalucía.
Incluso aprovechando que tenemos aquí Inmaculada, que es trasplantada de médula, bueno, hacerse la prueba para quizás ser donante de médula, ¿no? Sí. Cuando encuentra a alguien que sea compatible con la tuya.
Yo, Javier, el año pasado hice, porque yo soy de Casariche, pero vivo en Valdo la Toza, llevo 42 años allí. Entonces, que sabe, hice una conferencia con mi equipo mi equipo de hematología, y tuvimos 7 trasplantados, testimonios y donantes. Uh-huh. A raíz de esa conferencia yo me siento súper orgullosa. No orgullosa de decir, sino porque allí lo que hacía falta era información. Porque no sabían
qué hacer.
Se creían que un trasplante de médula era rajar la espalda, lo que antes era. Entonces, cuando un doctor lo explicó de la manera tan fácil, tan sencilla, aunque tenga sus consecuencias, como todo, pero lo explicó de una manera tan... llegó al corazón.
Claro.
Yo todavía voy por la calle y me dicen, Inma, que mi hijo fue el otro día y se hizo el trasplante de médula. Mi familia, lo que es mi hijo, tampoco tenían idea a raíz de aquí, pues. Y yo que no paro, que voy gin. Y es verdad que hemos subido, el pueblo es muy pequeño, tiene 3,000 y pico habitantes, pero ha subido la donación de sangre y de médula.
Que eso es importante.
Es que tienen que ir poco a poco subiendo. Es que cuando te pones...
Pero a veces contar con esa información, claro, sobre todo con esos testimonios...
Ahí está.
Cuando tienes un profesional de medicina que te explica cómo son las cosas...
Dice, yo te acompaño, él fue el que me animó. Dice, pero aunque yo hable profesionalmente, técnicamente, tenéis que estar ustedes para que vean la realidad.
Claro.
Y como, claro, te conocen. Y saben, claro, te conocen, saben tu historia. Y ahora, pues, claro, eso llegó al corazón de la gente. Primero que tuvimos un éxito, y segundo, luego ya el padre al hijo, el hijo al primo, el primo al amigo. Y aquello, de verdad, que ha sido... Entonces, esto hay que animar.
Bueno, pues esperemos que esto también llegue al corazón de muchos oyentes.
Y sí, fue una conferencia muy bonita.
Ella estuvo de testimonio, y es verdad que estuvo...
Sí, pero que estaba, por ejemplo, esta mesa redonda de hoy, pues igualmente igual, llega.
Sí,
lo que hay que hacer es eso, dar visibilidad y no quedar separado, claro, sino conferencias, mesa redonda, en fin.
Hay que los donantes también podemos ser vivos. Por ejemplo, en el caso de riñón, puede haber donantes de riñón. Bueno, y que es una simple laparoscopia.
Sí, sí.
Te quitan el riñón por laparoscopia. Hombre, es una operación, ¿verdad?
Claro,
pero que yo conozco un montón de gente que lo han hecho. Conmigo había un niño en la diálisis con 26 años, se lo dio su madre, y a los 3 días estaban fuera del hospital.
Sí,
la madre, tardó un poco más. Pero que es laparoscopia, que no es nada agresivo y que salva la vida.
Sí.
Que le quita la diálisis a un niño de 26 años, que son 4 horas enganchado a una máquina 3 días a la semana, más 2 horas con la ambulancia, más lo que estás esperando allí. Que yo salí de mi casa a las 11 de la mañana y he llegado a las 8 de la tarde, y yo tenía 2 niños, un marido y un padre con demencia.
Claro.
Es muy duro.
Es complicado, muy duro, muy duro. Pero bueno, estáis todos muy bien.
Sí, gracias a Dios.
Es lo importante. Y tenéis vuestro bagaje de la historia personal, parte de la cual nos habéis contado, porque todo eso será mucho más duro, me imagino. Pero bueno, nos quedamos con esa satisfacción.
Pero lo podemos contar.
Claro, eso es muy importante.
Y además, sobre todo, animar.
Contarlo y compartirlo con otras personas.
Animar y decir que las donaciones son vida. Y qué mejor regalo que ese.
Vale. Y el trasplante de hígado es el más malo que hay.
Qué mejor regalo que ese.
Ese es el más malo que hay.
¿Cuál, perdona?
El trasplante de hígado es el más malo que hay.
Sí. Y tenemos aquí una persona que lo
ha sufrido. Es el
más
malo porque yo antes de trasplantarme me tiré un año entero en el hospital.
Claro.
Un año. Estaba 15 días, 20 días, así durante
todos los meses. Ibas y venías continuamente, ¿no?
Te damos el harta, a lo mejor a la semana, a los 10 días, otra vez ingresado. Y así otros 17, 20, 18, ¿sí? Durante un año entero.
Bueno.
Y de ahí a sacarme líquido muchas veces. Y
ya,
de...
ya.
Lo importante,
bueno, pues yo como he dicho antes, os veo muy bien, que es lo importante, y os
pero
agradezco
bueno,
mucho que os hayáis venido a contarlo.
Hay que olvidarlo todo.
Efectivamente.
Y, que,
para y que vuestra experiencia sirve para, sirva para otras personas.
Potencian mucho la donación.
Claro, para
la
esperanza a todo lo que
tú has dicho,
a todo lo que está.
A todo. Yo a todo lo que me llamo. Vamos a ir a una conferencia. Pues allá que voy yo a dar la conferencia.
Agradeceros a vosotros también la labor social y humana que hacéis los medios de comunicación.
Mira, para nosotros es un placer.
Porque no sabéis la importancia, de verdad, que una persona se entere por los medios de comunicación, primero, las circunstancias de la vida que cada uno tenemos, y da a conocer el tema de las donaciones de sangre, como la estáis dando, el programa que tenéis, salud también es muy importante, y como bien decía Carmelo, y también decía aquí el otro compañero, Eugenio, nosotros, con nuestros propios coches, hemos llevado a personas a donar a otros pueblos.
Claro.
Porque no han podido donar el nuestro por cualquier circunstancia y lo hemos llevado. Yo he ido muchas veces a Pedrera, que es un pueblo que me siento como si fuera mi casa, obviamente, porque sé que tenemos un contacto muy bueno y la importancia de eso. También agradecer mucho la labor que hace el señor Pérez Bernat, que realmente cada vez que lo hemos llamado, cada vez que hemos hecho, y también
es maravilloso.
Decir que estamos intentando a ver si en la provincia de Sevilla tenemos una calle, un monumento o cualquier otro tipo de reconocimiento en todos los pueblos de la provincia de Sevilla. Esperemos que terminemos, vamos muy bien avanzados para el tema de los trasplantados, tanto de órganos como de sangre.
Muy bien.
Javier, nosotros en Valdo de la Tosa, lo saben, el año pasado vino don José Pérez Bernat, porque inauguramos en el parque, un parque del río que le llamamos,
sí,
que no estaba inaugurado, se llamaba el parque. Y pusimos un corazón precioso con la lágrima de sangre, dona vida.
Qué bonito.
Y ya, estuvo. Y cada niño, a mí, yo a mis nietos, se lo explico cuando pasan por el parque, porque hay columpio, han puesto
para que sepan
jardines,
qué significa.
Más llamativo. Y claro, yo voy explicando a todos, explicarle a los nietos, a los hijos, porque muchos dicen, ¿qué significa? Porque mi nieto me lo dijo, abuela, vale, pero ¿qué significa? Explícamelo. Y parece que no, pero...
Pues tiene una gran profesora para explicárselo, porque tiene la experiencia personal.
Ya, digo, me voy a poner repetitiva, cuando voy al parque, me dice mi marido, calladita, párate. ¿Eh?
Es una cosa importante lo que has dicho, los niños.
Los niños,
claro. Los niños es muy importante, porque nosotros en las donaciones de sangre van muchos padres con los niños. Ay. Entonces nosotros lo que hacemos es agasajarlos. Que... ¿De qué manera? Pues te sientas y te tomas un zumo, te comes un dulce, pero quédate ahí. Claro, pierden el susto.
Para que vean la experiencia.
Efectivamente, claro. Pero están perdiendo el susto. Pierden el miedo a la jeringuilla, claro, al médico.
Sí,
es importante, es muy importante desde chiquitito, porque sabemos que el día de mañana eso son futuros.
Solo que futuro.
Le da el regalito que te traen, alguna vez te da un regalito, se lo das también. ¿Esto para qué me lo das? Bueno, tómalo, para que lo disfrute.
Nosotros llevamos juegos o lo que sea y allí juegan, entonces ellos lo ven normal. Acércate, lo llevamos, que se acerquen, que vean que
como
una cosa normal, porque antes un niño... iba a hacerse a pincharse lo que sea y era llorar.
Y era llorar, y lo miraba.
¿Qué detalle de mi nieto? Mi nieto es alérgico, bueno, al huevo, al tomate, muchas cosas. Pues le tienen que hacer una analítica cada 15 días. Y mi hija le explica, Gonzalo, no llores, que esa sangre es la que salva vida, a la abuelita salvó.
Claro.
Y él dice, cada vez que va, dice, mami, ya había salvado otra vida. Y parece que no, pero...
Sí,
le va haciendo.
Pues sí, os voy a agradecer mucho que
una manera
venido.
De conciencia muy buena.
La verdad es que sí, y sobre todo que tenga luego el relevo generacional de las donantes. Que agradeceros mucho que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo vuestra vida con los oyentes de la radio, ¿de acuerdo?
Vale.
Manuel, quería decir algo.
Cuando yo me trasplanté, son hace ya 8 años. Entonces, desde hace 8 años hasta ahora, ha avanzado mucho la concienciación de la sociedad. Cuando yo me trasplanté, a los 2 meses me invitaron a una conferencia que daban en los colegios de Osuna. Entonces yo llevaba 2 meses trasplantado.
Entonces las mismas enfermeras me invitaron a que si yo quería ir, entonces yo iba en calidad de trasplantado, otra persona iba que estaba en diálisis y otro hombre que no lo podían trasplantar. Uh-huh. Entonces cada uno daba su testimonio. A niños de 10 años íbamos por jaula y los niños, pues, los niños son puros. Un niño te pregunta lo que su corazón siente en ese momento. Y entonces, pues claro, ellos te decían que un riñón, ¿para qué servía? Otros a lo mejor te decían, bueno, y cuando te van a operar eso, ¿cómo te lo hacen? O, ¿sabes? Cada uno daba su versión. Y entonces, y eso te duele. Y entonces,
la pregunta es muy básica.
Tu experiencia,
que los niños preguntan.
Le vas contando lo que tú sientes, claro, y esos niños, creo yo, que cuando yo estuve allí, niños que tenían 10 años, pues hoy ya tendrán 18 años. Yo creo
que alguno
si alguno lo convencí en mi versión que yo di allí, pues me encuentro...
Bueno, eso hemos ganado. Bueno. Y eso ha ganado otra persona.
Y entonces, pues allí, niño que vino conmigo, pues nos tiramos allí 4 o 5 horas de colegio a colegio, de colegio a colegio, y los niños te preguntaban.
Pues lo dicho.
Bueno, pues nada.
Muchas gracias a todos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
A ustedes por invitarme.